Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, montarrojos y otros delincuentes sonidos para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice el señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a James Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 286 de Perdidos en el Éter.
Wow.
Señor Mael Morjol, ¿cómo le va?
Pero qué tal, buenas noches, buenos días, bueno, depende de cuando escuchen esto.
Sí, bueno, se sabe que cuando uno escucha Perdidos en el Éter es jueves a las 22 horas en un radio de las personas que lo están escuchando.
En la radio que lo están escuchando.
Recibimos a Mael Morjol desde Buenos Aires. Por acá les habla Magnus y tengo a mi lado el profesor Dinosaurio. ¿Cómo le va?
Bien, bien. Por suerte cansado porque empecé las clases hace una semana, pero...
Y bueno, estamos todos en la misma. Por allá, tus chicos deben haber empezado...
Sí, ya empezaron hace una semana y pico, sí.
Bien. Sí, yo empecé hace una semana y media.
Pues, vos empezaste hace dos semanas ya.
Dos semanas, sí, tenés razón.
Sí.
Y bueno, yo... Mi pibe me empecé también,
Y yo empecé la facultad, así que estamos todos...
¿Y vos empezaste hace una semana?
Las clases de verdad, sí. La semana anterior tuve unas clases introductorias de bienvenida que nos mostraban cómo funcionaba la universidad, todo eso. Pero fui igual. Las clases posta con temática importante las empecé esta semana y estuvieron buenas, sobre todo historia contemporánea e introducción a la epistemología.
Bien, bien ahí, bien ahí.
Así que veremos cómo prosigue la cosa. Bueno, antes de dar algún mensaje y eso, vamos a decir que estamos acá, como anunciamos la semana pasada, que en realidad lo colgué ayer el programa, pero bueno, esto sale dentro de unos días. Mael viene a unir dos de las cosas que lo han traído a Perdidos en el Éter, porque originalmente llegaste como columnista para hacer el Conozcan a la Tripulación.
Exactamente, el Meet the Crew, sí.
Y después dijimos, bueno, seguís en el programa, obviamente, porque ha sido una gran adición, pero no podemos, sí, podemos hablar mucho de Star Trek. Podríamos hacer un podcast solo de Star Trek, solo si quisiéramos. Pero otra de tus grandes aficiones son los juegos de mesa, ya no de tablero, de mesa, porque tienen cartas, miniaturas y otras cosas. Creo que en inglés no hay una definición sola que los una, porque está board game, card game, pero...
Y tabletop game también.
Tabletop game, sí. Bueno, pero ahí ya metes el rol tabletop.
Eso te iba a decir, también metes el rol ahí, sí, exactamente.
Pero bueno, juegos de mesa, que también, por lo general, uno juega rol en la mesa, como quieran decirles. A veces vamos a hablar de cartas, como la semana pasada fueron, el mes pasado fueron todos de cartas. Otras veces vamos a hablar de miniaturas, dados, cartas, hoy por ejemplo.
Hoy hay de todo.
¿Sabes que estábamos hablando con Ezequiel y Vika en el programa de la semana pasada, que hicimos la reseña de Jessica Jones, cuando anuncié lo que iba a venir esta semana? Que si llegamos a hacer un audio ómnibus uniendo todos los programas de Meet the Crew, ¿cuántas horas llegamos a sumar?
No tengo ni idea. No
y sé. Tipo, cuatro, cinco.
¿4 horas? ¿Estás en pedo?
No, hicimos como 20.
Es verdad.
Hicimos como 17 programas. Claro. Creo que 16 y 17 contando la reseña de los primeros episodios de Discovery, que no entraría dentro.
Bueno.
No, pero no entraría dentro de eso porque era Meet the Crew. Todos los programas de Meet the Crew tuvieron una duración por lo menos de una hora y media.
Sí, digamos que nos colgamos bastante.
Y hubo algunos que duró más. Incluso si le sacamos obviamente la introducción y la despedida, que son parte del programa, pero no del tema, yo creo que unas 20 horas metemos, ¿no?
Sí, seguro.
Porque la gente de La Tortulia armó su... que ya volvieron, están en su cuarta temporada ahora, ¿eh? Armaron un ómnibus de la saga de Alejandro Magno, que hizo el año pasado, y dura tipo 23 horas 48. Dice Diego que cuando terminó de editarla y se dio cuenta de eso, porque ellos le sacan todas las partes. Parte inicial ellos no tienen, arrancan de una con el programa, pero obviamente le sacaron toda la parte de saludos y cartas, que es el rumbo a la cancha. Pero alguna otra cosa también le editó, como para cortar. A veces hay alguna parte que divagan un cacho que nada que ver y que se las cortan. Que si se hubiese dado cuenta de eso, hubiese dejado algún minuto más para hacer un ómnibus de 24.
Obvio, llegar al día, ni hablar.
Te digo que yo tengo ganas de hacer algún ómnibus de perdidos, y creo que la sección que obviamente lo amerita es Meet the Crew, solo para ver hasta dónde llegamos. No, pensaba hacerlo porque
no,
sí.
Pero si querés uno largo, todas las reseñas hasta ahora.
Yo tengo todas las reseñas nerdongas, también da, ¿eh?
Sí, pero todas las reseñas serían muy separadas, porque un día te reseñamos una película animada, otro día te reseñamos todas las de Marvel. Podría ser, por ejemplo, el de todas las de Marvel.
Claro,
y igual se llevaría tipo 48 horas.
Sí, no hemos reseñado todas igual, porque por ejemplo, por algún motivo, Winter Soldier, que es una de mis favoritas, no la reseñamos. Podría ser algo que sí llevamos al día, es todas las series de Marvel Netflix.
De Marvel Netflix, sí.
Pero eso sería más cortito.
Sí, pero igual, mirá que entre la reseña de Jessica Jones terminó durando como 1 hora 40.
¿La de ahora?
La temporada 2.
No, y la otra también.
Y la
también fue larga.
Sí, pueden llevar. Pero esa es otra cosa que podría tener un...
Me había confundido.
Y es más, ¿te puedo decir algo?
Sí.
¿Te puedo decir algo? El bonus track es la de Winter Soldier haciendo una revisitada ahora.
Vos sabés que la tengo apuntada para hacerle una reseña, aunque sea fuera de fecha. Yo sé por qué no la reseñamos, porque era la época en que hacíamos programa mensual. Y, claro. y si bien terminamos haciendo la misma cantidad de temas, 4 o 5 por mes, en realidad no, antes hacíamos en un programa mensual, hacíamos 3 o 4 temas, y ahora estamos haciendo 4 o 5 programas semanales según la cantidad de semanas, y a veces si algo merita. Pero no había tiempo para reseñar todas las películas y series, o casi todas, como hay ahora. Pero no estaría mal, y meter capaz que alguna reseña atrasada de otras películas de Marvel que no han tocado... Pero vamos a ver.
Puede ser.
Bueno, tengo mensajes de la audiencia, pero creo que los voy a dejar para el final. Así pasamos directamente a hablar de estos juegos de mesa de Star Trek que nos trajiste hoy. ¿Querés decirnos ya cuáles son y después pasamos a hablar de ellos?
Sí, en realidad quería hablar de los juegos de Star Trek en general, ¿sí? Digo que
bien.
En general, pero específicamente vamos a enfocarnos en 3 que son obviamente modernos, pero también voy a hablar de algunos que existen y son extraños de que existan. Pero bueno, es la cuestión de que es una franquicia y hay que sacarle plata, ¿no? También.
Sí. Y bueno, el fan quiere cosas y
el fan compra cosas. Digo, miro mi biblioteca y tengo un montón de novelas que son una porquería, pero que son de Star Trek, las tengo igual.
Pero hay un montón que son muy buenas también, ojo.
Hay un montón que son buenísimas, pero hay otras que son muy malas,
sí.
Pero las tenés igual porque son de Star Trek. Bueno, con los juegos pasa parecido.
Igual que en capítulos de
de la serie.
De la serie. De todos los capítulos que hay, ¿cuántos son? Una bosta tremenda.
Sí.
Pero bueno, son Star Trek y lo seguimos mirando. En nuestra visión, revisión para mí y visión por primera vez del profesor dinosaurio de toda la serie de Star Trek, se nos acabó Deep Space Nine hace poco.
Bueno, nosotros estamos por la quinta.
Los films.
También lo estamos haciendo en familia y es por la quinta que vamos.
Nosotros fue un momento muy emotivo porque a mí sabes que es mi favorita. Y el profesor también se había encariñado mucho con todos los personajes. Pero ahora tengo el largo yermo por delante
de Voyager.
De solo ver Voyager. Que, granted, admito, Las últimas temporadas de Boer son mejores que las primeras.
A mí me gustan.
No, no, es una de tus series favoritas, lo sé. Pero nos queda toda la sexta y toda la séptima temporada de Boer antes de poder mirar el Enterprise.
Ya lo discutimos con Ezequiel y contigo, que es la que mejor representa el espíritu de Star Trek.
Pues es una buena charla para una mesa nerdonda Trek un día.
Definitivamente.
Es una buena. Pero está, vamos más lento con Boyer. No, porque además ahora con las clases y todo va a ser más lento la cosa. Y las series que están saliendo ahora, cuotas que seguimos, es más urgente ver los capítulos nuevos y no todos, así que una serie que tiene 20 años.
Nah, por supuesto.
Pero bueno. Bueno, vamos a escuchar un poquito. ¿No dijiste qué juegos ibas a hablar?
Ah, perdón, claro, sí, vamos a hablar del Star Trek. Bueno, obviamente todos van a tener el título Star Trek adelante, sépanlo. El Five Year Mission, el Frontiers y el Ascendancy.
Y un bonus track que no es oficial.
Sí, que es el print and play que vamos a dejar siempre, o voy a intentar dejar siempre, como para que se puedan bajar y tener un acercamiento al tema que estamos hablando, que es el Star Trek The Dice Game.
Bien, perfecto, uno con dos, y es solitario, si no me equivoco, ¿no?
Sí, encima ese es solitario.
Está muy bueno, ni siquiera tenés que reunir gente. Te haces un ratito en tu casa y lo jugás un rato.
Totalmente, perfecto. Y vivís aventuras de Star Trek solito.
Buenísimo. Va, común elige tu propia aventura, pero con dados y cartas.
Exactamente.
De hecho, perdón, hay elige tu propia aventura con dados. Yo tengo un par de Marvel.
¿Cuándo las podemos jugar?
¿Eh? Son libros, lo agarras vos y jugás, están en la biblioteca. Tengo uno de Daredevil y uno de Doctor Strange.
Yo tengo el de Doctor Strange, es hermoso.
Son como un mini juego de rol en realidad.
Exacto.
Es una solo adventure de rol en realidad, sin un master y todo, pero está interesante. Hablando de, y antes de pasar a la música,
se me acaba de romper la goma.
Rompiste la goma, está haciendo deberes el personaje sobre, está copiando un texto ahí.
Está muy bien.
Una amiga rolera también de Argentina, Meredith Von Lasher.
Sí.
Nada que ver con su trabajo normal, porque ella trabaja en ciencia, no sé si es bioquímica o biofísica, algún estilo, es un trabajo muy interesante. Está haciendo algo llamado Elige tu propia galaxia en Facebook, que son como mini capítulos de un Elige tu propia aventura con una encuesta al final, que vos elegís la opción, o sea, los lectores estamos eligiendo y estamos siguiendo. Busquen el hashtag Elige tu propia galaxia y lo van a poder encontrar. Tendría que fijarme si están públicos en realidad.
Eso puede ser.
Pero me estoy fijando en este momento si están públicos, porque la verdad la estamos pasando bomba leyendo y eligiendo pedazos de su aventura. No encuentro la última porque fue. Esto es muy, muy poco radial lo que estoy haciendo, ¿verdad?
Producción en vivo.
Perdón. No, perdón, no dije nada, no es tan público. Solo está con sus amigos y amigos de amigos. Se llama hashtag elige tu sistema solar, pero bueno, no lo van a poder encontrar. Discúlpeme. Pero es una linda idea para explorar también. Otra gente puede estar haciéndolo, ustedes pueden probarlo también.
Sí, por supuesto.
Otro día estaría lindo hacer una nota sobre elige tu propia aventura y multiaventura y todas esas cosas.
Tengo unos datos interesantes sobre eso. Tengo un amigo que le hizo una entrevista a Packard. Uno de los más importantes.
Bien, esto es interesante. Bueno, creo que algo me dice que vas a ser vos el que vas a dar la nota.
Que va a ser el
informe. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música antes de pasar a hablar de los juegos de mesa de Star Trek y esos en particular. Traje música de alguna de estas bandas que hacen música Trek y que teníamos en Midtecno, que todavía queda mucho por decir. Y esta es Warp Eleven haciendo Rage Against the Federation.
Me gusta.
Perdidos en el éter.
Go, and don't you see, it's just a poison.
red shirts are dying. The red shirts are dying. The red shirts are dying. The red shirts are dying. We've been down, but not back. Before the break, we were under attack. Forward, Captain Grind, up from the rear and the front rank nine. We get the orders, we make it so. We live fast, but we don't die slow. Our bones are crushed, our blood is filled. The prime directive is to fucking get us. The red shirts are dying. 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 I ain't lying what they're telling you. Buying while the captain's satisfying his itch in a ditch with some green skin bitch. And the Federation grows increasingly rich. Oh.
Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bien, vamos a hablar entonces un poquito de estas de estos juegos de Star Trek, reseñar cada uno y hablar en general de los juegos de mesa de Star Trek que ha habido, ¿verdad?
Sí, porque si vamos a la historia, digamos, a ver, como toda franquicia, pensemos que cuando salió al principio, bueno, todos sabemos que no fue un boom, pero que seguía estando en la tele. Y obviamente en otros momentos, ahora es mucho más fácil y tenés, qué sé yo, videojuegos, DVDs, apps para celular y demás. Antes tenías loncheras, ¿no? En Estados Unidos, tenías la lonchera, la clásica lonchera, algún que otro juguete que era bastante caro.
Había de todo, porque había, acordate que había los model kits. Que en un momento los model kits incluso fueron parte de lo que permitió tener presupuesto para hacer modelos a escala de naves nuevas, como la Klingon.
Exactamente.
Y había algunos juguetes extraños, como el casco de Starfleet de Mr. Spock. ¿Lo viste alguna vez?
Obvio, sí, lo vi.
Es un casco con una luz y sirena de policía arriba.
Sí.
Que es súper bizarro. Y bueno, los libros de colorear que tienen en los ejemplos a azul coloreado negro y cosas por el estilo, digo que...
Está bueno, porque lo que... A ver, tengamos en cuenta eso, esto, digo, no deja ser merchandising. El juego de mesa de una franquicia... Sí, de una marca, a veces no es tanto el juego de mesa en sí, la mecánica, el diseño, lo que te plantea el juego, sino que estás jugando en Star Trek,
sí.
¿Está? O supuestamente, ¿no? Porque también es eso, supuestamente. No siempre pasa. Y por ejemplo tenemos el clásico 1,
de Star Trek.
Ah, bueno, sí, que es simplemente el 1 con dibujo de Star Trek.
Claro, exactamente, es, tienen números del 1 al tanto, o sea, como tienen que siempre.
El Monopoly de Pokémon.
Es el mejor juego del mundo, no me insultes. No, y lo digo completa y totalmente, no irónicamente.
Lo que pasa es que hay una copia del Monopoly de Pokémon que era de mis sobrinos y está en la casa de veraneo de mis viejos y es el tipo lo que había en un momento para jugar.
Bueno, es que ahí
no, es lo que hay para jugar, es el mejor juego del mundo. O al menos de los que viste en mi vida.
Claro, llega un momento en que si es lo que tenés, lo vas a jugar. ¿Sí? A pesar de que sea una porquería de juego, pero el aliciente de que sea de Star Trek te llama a que estás supuestamente viviendo las historias de Kirk y Spock o Picard, ¿entendés?
Mientras ponen un hotel en la calle 25.
No, bueno, pero digamos, es como el aliciente que te dan y así te pueden vender cualquier porquería, como el casco con la sirena del señor Spock.
Ya lo quiero, creo.
Claro, bueno, de la misma manera, en el 67, según la investigación y según la base de datos de Board Game Geek, que es como el lugar más importante como base de datos de juegos de mesa, salió el primero, que se llama Star Trek Game.
Se mataron.
Directamente. Y en la tapa está, y eso es interesante también mostrarlo, en la tapa está Kirk y Spock, pero los dos con traje verde. O sea, los dos con la polera verde. O sea, ya es medio extraño.
Sí, bueno, está. El otro día compartí una cosa de los primeros cómics de... Bueno, acordate que la gente... ¿De qué año es el juego?
67.
Está, los que hicieron el juego ni habían visto la serie.
Exactamente.
Porque hace poco compartí cosas sobre el cómic británico de Star Trek de la época que salió la serie, que se llama la... Ay, no me acuerdo ahora el nombre, pero USS es una sigla que nada que ver. El capitán se llama Captain Kurt y no Kirk. Porque se ve que se lo dijeron por teléfono a uno.
Claro, obvio.
Y las nacelles tiran fuego.
Ah, muy bien.
Y el Enterprise aterriza, digo. O sea, tipo, es re loco.
Es genial. Bueno,
¿puedes aterrizar?
No, el Enterprise no. La Voyager puede, pero el Enterprise no.
Es más, la voy a llevar a la primera que aterriza, en realidad.
¿Lo hemos visto sumergirse en agua y quedas estático en agua?
Esa es la de Adelstrike, la del sí. Kelvinverse. Pero tampoco aterriza. O sea, no tiene landing strats como la voy a ver.
O sea, si quiere, puede. Bueno, o sea, si hay un aterrizaje forzoso, va a ser...
La idea en realidad originalmente con las naves... Claro, sí. Bueno, sí, el Enterprise de TNG aterrizó...
Aterrizó y ahí quedó, claro.
Pero bueno, esa gente ni idea de lo que estaba haciendo.
No, bueno, totalmente. Y de la misma manera, digo, tenemos, qué sé yo, en el... ya gente... A ver, y esta gente lo sacó, es una tal ideal. Es el publisher. O sea, andás a saber qué le dijeron que tenía que hacer, ¿entendés? De la misma manera, qué sé yo, en el 74 tenés el Star Trek Game, que, si bien tiene el mismo nombre,
es otro.
No es lo mismo, que es una especie de oca.
Claro, sí, el juego de recorrer casilleros y listo.
Es el clásico juego de recorrer casilleros.
Es la
donde, depende de dónde caes, no sé, te aparece un jura y te dice, señor, transmisión, ¿no? Y la transmisión es avanzar dos casilleros. Digamos.
Avance dos casilleros.
Claro. Qué sé yo. Después
ni ni siquiera es, estás en la neutral zone, salí acá, avanzar dos casilleros.
No, ni eso, ni siquiera
es eso. Avanzar dos casilleros.
No, nada. Nada, es la oca con una esquina arriba, ¿se entiende? De esos tenés 80 millones, pero 80 millones, ¿está? Porque pensemos que los juegos de mesa modernos empiezan en el 90 y pico.
Sí, vos sabés que estaba mirando una serie documental que en Netflix está muy buena, que es The Toys That Made Us. Toys That
sí,
Made
bueno, la nueva temporada viene con los juguetes de Star Trek.
Ah, buenísimo. No la vi. En realidad creo que es la segunda parte de la primera.
En realidad es la segunda parte de la primera, sí.
Pero los locos que hablaban, creo que de hacer los juguetes de Star Wars, te hablaban de que cuando vos trabajás en una empresa de juegos hay dos cosas. Están el juguete realmente hecho en la línea, que vos diseñás el muñeco y todo, y algo que un trabajo que se llamaba algo así como el slapsticker, o sea, vos metés un pegotín de Star Trek arriba de un triciclo juguete.
Exacto. Bueno, eso es la super mayoría común. De los juegos de Star Trek, en realidad en la historia, son así. Pero también hay un tema, como Star Trek tiene 50 años de historia, en esta base de datos que yo estoy chequeando, que es con la que realicé, primero que yo la uso porque es mi manera de manejar mis juegos y de mantener en orden mis juegos, pero aparte de eso...
Sí, todo el mundo usa ese sitio como para llevar el track de su colección y eso.
Exactamente, llevar cuenta de la colección y demás. Bueno, hay 490 entradas de juegos de Star Trek, ¿sí? Con expansiones incluidas. Pero hay 490 juegos de Star Trek, ¿se entiende? Ah.
Podemos jugar juegos de Star Trek como por un año y medio, uno diferente todos los días, y eso es sin contar los que vayan a seguir saliendo.
Bueno, por ejemplo, iba a decir, una de las noticias es que la gente del Unilabs, que hace un juego que se llama Flux, que es que no tiene reglas, es un juego que va cambiando y constantemente cambiando. Sí, no sé si lo conocen. Va a sacar no solo uno, sino dos juegos de Star Trek. Uno de TOS y uno de TNG.
Bien.
Este año, ¿entendés?
Claro, sí, ya se siguen agregando.
Es como que siguen sumando y siguen sumando. Por lo tanto, hay mucha boñiga, ¿está? Y tenés cosas, como dije, el uno de Star Trek, que es la nada misma, es con cartas de números, con imágenes de Star Trek.
Al menos no es la oca del viaje de Colón a América de la enciclopedia de Carlitos.
Ponele que tiene un tema más interesante, pero es lo mismo, ¿entendés? Para el caso son iguales, y ahí está la cosa, es que son iguales. Y después tenés, qué sé yo, más allá del tatetí que no pega ni con cola, después tenés cosas ya modernas, como por ejemplo el Star Trek Catán. El Colonos de Catán, que es el juego moderno que reventó el mercado y que mostró que se podía hacer algo.
Y que es re bizarro porque tipo la otra vuelta te mostraban que no sé qué equipo de fútbol americano salado de Estados Unidos, uno de los grandes... Un jugador era fan y le había enseñado a todos los demás. Y eran los monos esos súper musculosos que se copaban en la concentración jugando Catán.
Claro, 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 sin ni hablar. Bueno, hay un Catán de Star Trek. Yo lo tengo en mi ludoteca. Y que es medio extraño, porque si bien es la idea de Catán es que son islas, es que es una isla y vos vas colonizándola, qué sé yo. Bueno, acá le pegaron el tema medio extraño y es en el espacio y vas colonizando y en vez de hacer casitas, haces bases espaciales, en vez de, no sé, tener caminos, lo que haces es línea de naves, no sé por qué querrías tener una línea de naves una atrás de la otra.
Conga line.
Es bastante boludo porque la idea de la nave es que se mueva, pero no importa, ¿entendés? Y es como que hay tantos juegos de Star Trek que podés hablar años, pero años. Y ni hablar si empezamos con las miniaturas.
Bueno,
porque otra cosa que tiene Star Trek de interesante es que las batallas son naves espaciales. Sí,
sí. A todos nos gusta la parte diplomática, sociológica de Star Trek, pero también nos gusta la nave de tiro.
Pero claro, digo, en la guerra del dominio estábamos todos como locos.
Estaba pensando de que hay juegos que pueden no tener nada que ver con Star Trek, como uno no sé qué, y uno de ellos es el Monopoly, a menos que lo haga Ferengi Team.
Bueno, existe el Monopoly de Star Trek,
pero no es
Ferengi. Existe una versión de un tipo que dijo, ¿por qué no lo hacemos Ferengi que es mejor? Y lo modificó como para que sea Ferengi.
Exacto, exacto. Y se puede hacer el Tech Klingon.
Perdón.
El Tech Klingon se podría hacer, el Tech.
No, bueno, existe el Risk de Star Trek.
Risk de Star Trek, pero no es Klingon.
No.
Es multi.
Claro, no es exactamente Klingon, pero es de Star Trek. Y aparte, perdón, salió hace 2 años, salió para el 50 aniversario.
Sí, es verdad, es verdad.
Digo, no es como que ya existía y salió la versión 50 aniversario, que aparte tiene una cuestión muy interesante, porque la verdad que, de nuevo, todos los Risk, o todos los Tech, o todos los, como quieran decirle, son todos muy parecidos, ¿sí? En el de Star Trek hay un momento que sale una carta, sale una especie de evento, que son los Tribbles.
Claro.
Y el juego trae unas pelotitas de como de espumita, que son Tribbles, y te empiezan a llenar el mapa de Tribbles. Y la idea es que de ahí en más todos los jugadores tienen que tratar de destruir a todos los Tribbles, porque si no gana el juego. Porque los Tribbles se comen a la galaxia.
Se comen la comida de la galaxia, sí. Son la gran guerra patriótica de no sé qué año de los Klingon.
De los Klingon, claro, que tengo que salir a masacrar a todos. Bueno, como digo, tenés 80 millones de juegos. Sí, pero 80 millones. Y tenés de...
Los Klingon los matás con lanzallamas. Son fáciles.
Son inflamables,
los Klingon. Sí. Son inflamables, tienen pelo, digo.
Pero si te meten en los caños y todo eso, viste, es complicado.
Ah, bueno, sí.
Sí. Pero bueno, entonces, por ejemplo, qué sé yo, uno que salió hace bastante, estoy hablando de la década del 90, en la época del auge de Magic, vos tenías que todo el mundo tenía un juego de
Magic. Sí, es verdad. Bueno,
Star Trek también lo tenía, así como lo tuvo sí, Star Wars, así como lo tuvo Vampiro, así como lo tuvo todo el mundo, bueno, así como lo tuvo DC y Marvel con Overpower, bueno, Star Trek también lo tuvo.
Tengo un mazo de Overpower y nunca lo usé de Marvel.
Bueno, después podemos hablar de Overpower también porque tengo un montón de cartas de Overpower.
Tenemos planeado uno del juego de superhéroes también.
Así que lo vamos a hablar definitivamente. Pero bueno, ahí está el tema que ahora los juegos de mesa... A pesar de que, por ejemplo, el juego de mesa de cartas de Star Trek es un juego de mesa moderno porque es del 90 y pico, ahora los juegos de mesa empezaron a modificarse y hay mucho más de miniaturas. Y la gente de WizKids...
la gente que hace HeroClix, por ejemplo.
Exactamente, la gente que hace HeroClix y que también tiene, por ejemplo, Armada, viste, de Star Wars y X-Wing y demás, que es el mismo sistema, ¿no?
Sí, no, X-Wing no es de ellos, X-Wing es de,
no, de Fantasy Flight,
pero el Star Trek Armada usa el mismo mecanismo.
Usa exactamente lo mismo que HeroClix. Y de ahí en más se dieron cuenta...
El Attack Wing usa el sistema de X-Wing Miniatures.
¿Ah, sí?
Sí, que de hecho no es original de X-Men Miniatures, es original de un juego de aviones de Segunda Guerra Mundial.
A ver, lo estoy abriendo en este momento porque acá justamente... Tenés razón, sí, ese es el que vos decís, el que yo digo es el Fleet Captains. El Fleet Captains
tiene... Es HeroClix pero con naves.
Es HeroClix, claro, pero en vez de tenerlo a Hulk, tenés naves, ¿sí? Es más, tengo algunas acá que me compré en mi biblioteca porque aparte son hermosas.
Digo, son lindas de mirar.
Una nave de rapiña, pero con una base de HeroClix, digamos. Entonces, es como que tenés varias cosas. Y ahí yo me pregunté, cuando estuve viendo, decía, claro, 490 juegos, ¿qué puedo hablar? Y ahí está el tema. ¿Qué es Star Trek? ¿No? Digo, nos podemos ir mucho más profundo y es decir, ¿cómo representás a Star Trek en un juego? ¿Qué mostrás de Star Trek en un juego? ¿No? Digo, porque sí, las batallas son importantes y las navecitas son... súper interesante si a todo el mundo le gusta tener un montón de naves y demás.
Pero el core de Star Trek no es ese.
Claro, pero la batalla espacial es el core de Star Trek, ¿no?
No, no. Digo, se llama Star Trek, no Star Wars.
Exacto, por ejemplo. Claro, entonces, ahí tenés. Tiene que haber algo de descubrimiento, ¿no?
Sí, digo, totalmente. Tiene que haber un viaje tanto literal como figurativo.
Exactamente, tiene que haber una exploración, tiene que haber una búsqueda, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí yo dije, bueno, nos basamos entonces, que es lo que de los tres que voy a hablar, en tres juegos que de alguna manera muestran algo más cercano a lo que por lo menos para mí es Star Trek, ¿sí?
Perfecta, digo, perfecta idea.
¿Perdón?
Muy bien la idea de buscarlo por ese lado.
Claro, claro, porque, de nuevo, a ver, las navecitas me encantan, ¿eh? Cuando abrís el mapa y tenés todas las naves y qué sé yo, te viene, por ejemplo, las navecitas Ferengi o las Borg y que las haces pelear, es re grosso, ¿tá? Digo, está buenísimo.
Claro.
Pero no es Star Trek, digamos. No.
es una pequeña parte.
Es una muy pequeña parte. Entonces, yo fui por el lado de la exploración.
Hablando de un juego de computadora, que no es el caso acá, el juego de computadora de 25 aniversario de TOS,
sí.
¿Lo jugaste?
Sí, obvio.
Ese tenía excelentes momentos de batalla, que eran mejor jugados de a dos, que uno se encargara de navegar y otro de disparar, con mi amigo Gonzalo Oriva, pero también tenía buenas partes de aventura gráfica, de investigar y de dialogar. Esa era una linda destilación de Star Trek, un juego de computadora.
Totalmente. Bueno, los que yo elegí, estos tres, el Five-Year Mission, el Frontiers y obviamente el Ascendancy, que para mí es el epítome de Star Trek, llevan a eso, llevan a que vos sientas la aventura, porque todos los juegos en realidad lo que te plantean es eso, es estar en Star Trek, porque si no sería cualquier juego, en vez de, no sé, Five-Year Mission sería un juego de tirar dados y resolver cosas.
Exacto.
¿Sí? Pero no, es Star Trek.
Están hechos con pienso.
Exactamente. Bueno, Star Trek Five-Year Mission es del 2015, aparte son todos muy nuevos los que elegí.
O sea que son conseguibles, están en print o por lo menos hay copias usadas a un precio decente por ahí.
Sí, ni hablar. Son súper conseguibles en el mercado de los juegos de mesa. Digo, a ver, tenés que pedirlos afuera, pues son todos yanquis, ¿sí? Pero sí, sí, se pero consiguen. Está. Exactamente, se consiguen. El diseñador del Fabier Mission se llama David Witcher, es yanqui, obviamente, y tiene un poco de experiencia porque ya hizo otros 14 juegos.
Y la empresa Mayfair Games, que es una empresa grande.
Y la empresa Mayfair Games, bueno, que igual ahora cayó, pero...
ah, no me acordaba de eso, pero era una empresa que había hecho muchos empresa... juegos.
Sí, con una historia del recontracarajo, ¿está?
Ahora no me sale en este momento, pero tipo uno de esos juegos insignia era uno de esos juegos importantes. No, no te digo el Monopoly, porque el Monopoly es de Parker, no, pero, no, no, claro. Pero Mayfair tenía uno de esos juegos. Lo estoy buscando ahora. Mayfair tenía uno de esos juegos así, bandera, capaz que no de los modernos, pero tenía.
Sí, sí, es más, de Mayfair.
Catán, perdón, Catán en Estados Unidos, Worldwide, en inglés es de ellos. No, exacto, es el, sí, no sí, es sí, el sí. Propio, pero bueno, hicieron el DC Heroes. O sea, hacía juegos de rol, ¿cierto?
Claro, sí, el DC Heroes, eso te iba a decir. Que en algún momento íbamos a hablar de rol de DC y tipo, los chabones levantaron una bocha y tienen, pero millones de juegos.
Tienen la licencia en inglés de Bank, del Agrícola, hicieron el juego de cartas de SimCity, digo.
No, de todo. O sea, lo que era raro era que nunca hayan generado nada con esta franquicia. Bueno, lo generaron.
Bien.
Tienen el Five Year Mission. Y acá está el tema, porque obviamente si ya te habla de la misión de 5 años, es porque es exploración.
Sí, 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 igual es raro porque habla de Five Year Mission, pero veo que tiene temática TOS.
Tiene temática TOS y TNG, las dos.
Ah, está, estoy viendo justo un board game, un tablero que es para... Un mat que es para TNG, pedir a dos cosas, bien.
En realidad son las dos cosas, ¿por qué? Porque ahí está el tema, cada jugador, vamos a explicar un poquitito de qué se trata el juego, porque es muy divertido.
Es un juego cooperativo, ¿no?
Perdón.
Es un juego cooperativo.
Eso te iba a decir, es un juego que, primero, cada jugador representa a uno de la crew de la nave, ¿sí? A uno de la tripulación. Entonces, obviamente, no van a competir entre ellos, ¿sí?
Bien.
Quieren que la nave explore, que la nave quiere llegar a... El juego te plantea que el grupo tiene que crecer, ¿sí? Y obviamente, ¿cómo? Crecer y zafar de morirse. O sea, zafar de las aventuras que te pone, de los peligros que hay en el espacio, de lo desconocido. ¿Cómo se hace? Cada uno tiene un personaje con una habilidad especial. Digo, por ejemplo, Spock, la habilidad que tiene no es la misma que la de Kirk, que no es la misma de la de Bones.
Como uno esperaría, ¿no?
Como uno esperaría, claro, porque también es eso. Digo, si yo soy Kirk y hago exactamente lo mismo que Kirk, que Spock, y la verdad que es medio choto, ¿no? Claro, digo, se supone que tienen particularidades. Bueno, lo que tiene cada jugador es que el mat, la tableta de personaje, del otro lado, tiene a personajes de TNG.
Bien.
Entonces, el capitán, obviamente, Kirk, del otro lado está Picard, el primer oficial del otro lado está Riker, y todo tiene una correlación, ¿sí? Bones, del otro lado está Crusher. Todo tiene una correlación. Y la idea es que vos vas sacando alertas. Vos tenés la alerta azul, que es la aventura facilonga, digamos, la alerta amarilla y la alerta roja. Y la idea es que vos, cuando vas sacando las alertas, tenés que mover dados como para zafar de estas alertas.
Estoy mirando acá los componentes. Y hay dados de tres colores distintos según las alertas y cartas que necesitan que te saques X tirada. Por ejemplo, estoy viendo que acá hay un...
Exactamente.
Acá hay uno basado en el episodio de Wounded, aquel de Miles O'Brien y su pasado como soldado en la guerra contra Cardassia, que necesita que un dado amarillo que te haya sacado 6. Por ejemplo, un rojo te haya sacado 3 y un azul que te haya sacado 2.
Claro, y ahí está el tema. ¿Por qué? Porque los dados amarillos son los de comando, los dados rojos son los de ingeniería y los dados azules son los de ciencia.
¡Ay, qué lindo! Bien, perfecto.
¿Entendés?
Perfecto. Entonces, y cada una de estas cartas con alertas son como eventos que suceden.
Son eventos.
Claro, son, la, en realidad son las misiones.
Son las aventuras que pasan durante el capítulo. ¿Entendés? Entonces la idea es, entre todos, ir sacando uno en su turno, saca una alerta, pero entre todos tratar de completarla, porque quizás yo no tengo los dados esos. Pero después lo puede tener otro. Entonces yo, no sé, vos dijiste uno, que es un dado 5 rojo, un dado 2 amarillo y un dado de cualquier color que sea 3 o más.
¿Sí? Ah, es cuando tiene dados blancos, es cualquier color.
Es cualquier color. Entonces yo digo, bueno, listo, el dado es 3 o más, listo, lo pongo yo y la dejo. Y el que viene después en la ronda saca su propia alerta, pero también puede completar la mía.
¿Entendés? Bien, y deben completarlas porque la idea es cooperar para completar todas las misiones.
No, y aparte es fácil. Si las misiones, tenés más de 5 misiones en cada columna, o sea, 5 misiones azules, 5 misiones amarillas, 5 misiones rojas, la quinta misión la perdés. Si perdés 5 misiones, se pierde el juego.
Perfecto, eso sí.
O sea, el juego revienta a la tripulación, ¿sí? Pero aparte hay algo interesante que, no sé, después no sé si lo estás viendo, pero lo podemos poner, es que hay una imagen que es la Enterprise.
Porque, sí, claro, es como un mat.
Claro, es un mat específico de la Enterprise porque las misiones pueden dañar la nave. Entonces, cualquiera con dados rojos de ingeniería puede arreglarla.
Ah, ahora me doy cuenta que el mat, yo estaba mirando el mat, por eso dije que parecía de TNG, porque justo esta reseña que estoy mirando en RPG.net tiene de ejemplo el mat de TNG, y estaba viendo el mat con varios dados arriba, y ahora me doy cuenta que algunos de esos dados rojos están impresos en el mat y no son de verdad.
Claro, ¿por qué? Porque la idea es que vos vas arreglando, y la cosa es que si la nave está muy hecha pelota, ¿sí? Pasó, no sé, tiene 5, creo que son 5 posibilidades de daño. Si está en la última posibilidad de daño, vos ya no podés sacar alertas azules. Porque la nave está hecha pelota.
Claro, nada va a ser más fácil.
¿Entendés? Tenés que sacar alertas rojas, que va a ser mucho más complicado pegarle.
Sí, sí, sí.
¿Entendés? Bueno, la verdad que el juego es muy divertido. Se puede jugar de hasta 8 personas.
¡Qué lindo!
Y aparte, eso viene en la caja. Pero aparte sacaron una mínima expansión, que en realidad te lo regalaban. Que es un personaje más, que de un lado es Janice Rand y del otro lado es Wesley Crusher.
Bien.
Por lo tanto, se puede jugar de a 9 personas.
Salado.
Todos juntos gritando al mismo tiempo, pon el 5 acá, pon el 4 acá.
Me está gustando este.
Muy, muy divertido. El juego tiene una modalidad especial que es, en realidad la manera de ganarle es, bueno, depende cuántas misiones especiales, hay misiones que son especiales, hay misiones que son normales, las misiones especiales, depende cuántas ganas, es qué tanto llegás a en tu rango, digamos, si sos almirante, si sos capitán, si sos lo que sea, ¿sí?
Y por otro lado parece ser un juego muy casual también.
Totalmente.
Y como las cartitas tienen los colores y todo... Ni depende mucho del idioma tampoco, ¿no?
Es que en realidad no depende del idioma. Es totalmente libre del idioma. Lo único que depende del idioma es las habilidades de los personajes. Por ejemplo, te doy un ejemplo.
Sí, sí.
Picard, todos normalmente empiezan con 5 dados, ¿sí? Bueno, Picard tiene, como es resourceful, puede empezar con 6.
Ahí va.
¿Entendés? Tiene más dados para tirar. O, por ejemplo, la Forge lo que hace es... Te digo los que me acuerdo, ¿eh?
Sí, sí,
la Forge lo que hace es... si usa un dado rojo para reparar la nave, no lo gasta, lo puede usar de nuevo para otra cosa.
Ah, interesante.
¿Entendés? O Scotty puede reparar la nave con cualquier dado, no hace falta que sea rojo.
Ah, cool.
Es Scotty,
mira que el worker. Claro. Algo que quiero agregar acá es que una práctica común que hacen muchos gamers cuando tienen juegos que dependen del idioma, aunque sea mínimo, porque este depende del idioma mínimamente en realidad, tenés que saber la habilidad. Muchas veces, y quieren jugar con gente que no maneja el inglés, o que muchas veces tienen las cartas en los sobrecitos clásicos que se usan, y le agregan un papelito impreso en computadora con una línea traducida.
Totalmente. Para cerrar, solamente voy a contar una carta que es la que más me gusta. Que es cuando hay problemas de comunicación en la nave. Se rompen las comunicaciones. Por lo tanto, todo eso que normalmente la dinámica del juego es poner rojo, fíjate, acá, qué sé yo, no se puede hablar. Los jugadores no pueden hablar entre ellos. Hasta que se resuelve esa crisis que rompió los comunicadores. Pero no es solamente que no se puede hablar. No podés señalarle, no podés decirle nada. ¿Entendés?
Sí.
Es como un momento de tensión espantoso que te genera, es buenísimo. La verdad que esto funciona siempre. La verdad, te gusta o no te gusta Star Trek, si te gusta Star Trek, muchísimo más. Pero aparte el juego es divertido, entonces da como para jugarlo con cualquiera.
Me recuerda, la mecánica me recuerda un poquito, con las diferencias obvias, al juego de Battlestar Galactica. Que tenés que aportar cartas de determinado color para solucionar. Que ese tiene la parte de que las aportás escondidas, que hay cartas que que perjudican porque sos el Cylon, qué sé yo. Pero bueno, podés hacer el de Voyager con Seska.
Totalmente. Es cuestión de hacer la adaptación total.
La adaptación, a ver, con Seca saboteándote.
Sí, sí, sí. Bueno, ese era el Star Trek Five Year Mission de...
¿Qué puntaje le das a esto de Zeppelin, del 1 al 10?
Ah, no, para mí es un 8, tranquilo. Bien, la siempre la paso bien. Siempre la paso bien.
Redondito como platillo de Enterprise.
Sí, como platillo de Enterprise. De Enterprise, original.
¿Este lo tenés?
Este sí, lo tengo.
Ah, este me interesó conseguírmelo a mí, me parece este.
Este es muy, muy, muy divertido. Y principalmente, como decís, es casual, así que...
Y no. Es casual y de vuelta. Representa muy bien lo que es Star Trek con todas las cosas, pero al mismo tiempo, alguien que no es fan de Star Trek lo puede disfrutar.
Bueno, totalmente. Y acá viene el segundo que vamos a hablar. Es un poquito... no solamente que lo puedes disfrutar, sino que las reglas son muy simples, porque es tirar dado y poner dado, ¿no? Digo, en una carta. No es muy difícil de reglas. Bueno, el otro, el segundo que voy a hablar, el Frontiers, es de un diseñador checo llamado Vlada Chabatel. Vlada es como... hay muchos que lo creen como el nuevo dios de los juegos de mesa. Hace juegos increíbles, Vlada, ¿sí? Increíbles. Entre ellos, no sé, por ejemplo, por decir alguno, el Codenames es de él, el Galaxy Tracker es de él.
Ah, bien, sí.
Tiene otro que es muy Star Trek, que es el Space Alert, que es parecido, de que estamos todos en una nave y hay una alerta espacial y tenemos que trabajar todos de distinta manera para... No es de Star Trek porque no tiene la franquicia.
Digamos, pero podría haberlo sido. Pero es la clásica. ¿Cuántas películas incluso o juegos se han desarrollado para una franquicia y a último momento pierden la licencia? Y simplemente... ¿No era el StarCraft? ¿No iba a ser de alguna franquicia conocida?
Ah, no me acuerdo.
El juego de computadora y a último momento...
No me acuerdo, pero puede ser, tranquilamente.
Pero eso es re común.
Sí, es re normal. Bueno, él obviamente nunca llegó con la franquicia para pagar los derechos y sacó el Space Alert, que es hermoso juego. Pero en el año 2011 sacó un juego muy complicado.
¿Sí?
Estamos hablando de complicado en serio, ¿eh? Digo, complicado de que tiene muchas reglas, las reglas son muy profundas. No te hablo de tiempo, ¿eh? Digo, no te hablo de tiempo de juego. Te hablo de... complejidad en que todas las reglas se entrelazan entre ellas, que si vos
muchas no haces variables. Esto, afectas.
Claro, muchas variables, muchas decisiones de la regla, del juego, ¿sí? El juego te da muchas posibilidades de decidir cosas. A tal punto que es uno de los juegos que, para todos estos geeks que estamos en la Board Game Geek, es uno de los más difíciles, ¿sí? Este juego se llama Mage Knight. Es un juego donde...
Sí, es conocido.
Vos vas con tu guerrero y vas reventando cosas, es de exploración, qué sé yo. Y la verdad que es un juegazo, pero en el 2016 la gente de WizKids se dio cuenta que tenía la franquicia, tenía la marca de Star Trek. Y le dijo a Vlada...
¿Le ponemos unos stickers?
No, tenés, no lo haces, no lo esquineás como para Star Trek. Y el chon dijo, no, para. Si lo vamos a hacer Star Trek, le cambiamos algunas cosas. Y lo modificó un poquito y sacó el Star Trek Frontiers.
¿Puede ser que esté simplificado, un poco streamlined?
En realidad no.
¿No? Ah, bien. Pues no. Yo leí por ahí que sí, pero no.
Es un... A ver, sí por el tema y por lo que te hace hacer, pero sigue siendo recontra jodido. Yo tuve la suerte de jugarlo una vez, porque aparte tiene escenarios. Es como que te plantea escenarios específicos para resolver.
Claro, que incluso capaz que pueden venir algunos en el juego y otros después con expansiones, ¿no?
No, vienen directamente en el manual. El manual te dice, probá esto. Total, después hay un randomizador que lo que hace es que no sean siempre iguales, pero como que el escenario es parecido, digamos. Y yo jugué al básico, al introductorio. Y fue un bardo. Pero me encantó. Me encantó. Principalmente porque, a ver, la diferencia, acá ya de por sí es competitivo, ¿sí? O sea, sí. Cada jugador compite con el otro. No es cooperativo como el de recién, como el Five Year Mission, sino que acá es competitivo. Pero, bueno, puedes pegarle al otro. Es una competencia a ver quién crece más y gana más puntos de victoria en descubrir el universo. Y obviamente, reventar ciertas bases... ir contra ciertos eventos específicos. Lo que te marca el juego, el setup del juego, lo que dice es que abriéndose el wormhole, se abrió todo un mundo nuevo, una parte de la galaxia nueva, sí, que hay que explorar, ¿sí? Entonces, los Klingons y la Federación están en una especie de carrera para ir a ver qué hay. Obviamente en el medio se encuentran con bases del dominio, alguna que otra base romulana, o algún que otro expedición romulana. Por ejemplo, te podés encontrar a los Yelayak, a los Gorn, ¿sí?
Bien.
Y hay un montón de esas cuestiones, pero es moviendo naves. Y ahí está el tema. Vos sos un capitán de una nave. Entonces yo, por ejemplo, jugué con Cisco.
Sí, veo que podés jugar con Picard con el Enterprise, Cisco con la Defiant, o hay dos Birds of Prey diferentes Klingon, y uno es para Martok y otro es para las hermanas Duras.
Exactamente.
Que les encanta explorar a las Duras.
Sí, obviamente. Imposible no hacerlo. Y ahí está el tema, que este juego, a diferencia del otro, es un juego de exploración, porque tenés miniatura, de vos vas moviendo tu navecita por un tablero.
Y el tablero en realidad no está preconstruido, por lo que veo.
Ahí,
¿no?,
es el tema. El tablero no es, no es. A ver, el tablero no es un tablero que está fijo, es un tablero modular que se va construyendo en cuanto te acercás al límite del tablero, movés tu nave y pones otro pedazo de tablero. Y te puede aparecer un montón de cosas.
Como cuando descubrís nuevos terrenos en el Civilization viejo.
Exactamente. Es la misma idea.
¿El Catán no era así también?
No, el Catán.
Catán es fijo, perdón.
Es fijo, sí, sí.
Juega una sola vez el Catán.
Ya vamos a jugar en algún momento cuando te vengas para acá o me vaya para allá al estar de Catán solo para que veas las miniaturas.
Solo para ver las miniaturas, sí.
Lo que tiene es que aparte de moverse, vos estás generando un mazo. Es un deck building game. Ajá. Es decir, todos empezamos con un mazo básico, con el mazo básico de nuestro capitán. Porque esa es otra. Cisco es mucho más ir a la machaca que Picard.
Picard es más un explorador, Cisco es más táctico, sí.
Las Duras son mucho más de ir por atrás que Martok, que va al frente.
That's what she said.
¿Entendés?
Digo, las Duras van por atrás.
Van por atrás, sí, bueno, sí, no lo había entendido. No había entendido lo que dije. Entonces, vos lo que estás armando todo el tiempo es comprando cartas. ¿Cómo las comprás? A ver, ¿y las cartas qué son? Son tu tripulación. Entonces vos podés buscar ciertos tipos, vos podés ir a una base de la Federación, por ejemplo, y tratar de reclutar tipos. Pero lo que estás reclutando en realidad es la carta de, no sé, por ejemplo, yo era Cisco y recluté a Riker, ¿sí? Era mi segundo oficial. Cuando yo tenía que llegar a una misión específica, vos podés mandar una away mission. Entonces vos decís, ¿baja el capitán o baja alguno de los otros? Y cada carta tiene un valor de diplomacia, un valor de ataque, un valor de ciencia, un valor de tecnología. Hay tipos que, digo, Worf obviamente es ataque y defensa, pero Riker es ataque y comando.
Bien.
Entonces depende de la misión que te aparezca en el mapa, o sea, mientras vas moviendo tu navecita, depende dónde caes y la misión que te aparezca es a quién de tu tripulación tenés que mandar a hacer la way mission.
La utilización correcta de los recursos que tenés disponibles.
Que es lo que hace un capitán.
Exacto.
¿Entendés? Es hermoso. Ahora, el juego es complicadísimo, ¿eh? De nuevo, es un juego. La dureza en la Board Game Geek está se marca del 1 a 5. O sea, a ver, para explicar, el 1 sería, no sé, el 0,5 de esa escala es el 1. El 1, que es un juego simple, ¿está? Es un juego fácil.
Un 1 sería un Flux, ponele.
Ponele, sí, un 1.
Uno y medio.
Un 1 y pico es un Flux, ¿sí? Bueno, el Star Trek Frontiers es 4,22. 4,22 de 5.
5 me imagino que es el de la campaña del norte de África, ¿cómo se llama este?
No sé.
Campaña del norte de África.
Se llama así, ese que es el wargame más complicado y salado de la historia.
Seguramente. Por lo tanto, fíjate que este está en 4,22.
Está. ¿Dónde está un Galáctica, por ejemplo, quizás?
Ah, ¿sabes qué? Mira, te lo busco en este mismo momento, la verdad que no sé.
Porque ese es un juego relativamente complejo.
Bueno,
no tanto, es más bien largo en realidad.
Claro, en realidad no es tan complejo.
Ese capaz que es un 3, 3 y medio.
Te lo estoy buscando en este momento. Es un, haciendo producción en vivo, 3,23.
3, 3 y medio como tiré.
3.23.
El Capoeira del Norte de África es perfectamente un 5.
Tiene que ser un 5 porque es el más.
Sí, no, no. Ahora, el tema es, con esto, yo que lo jugué, no me di cuenta.
No sentiste.
No sentí el peso, ¿entendés? Digo, para que tengas una idea, el Five Year Mission que hablamos antes es un 1.79 sobre 5.
Uh-huh.
¿Sí? Bueno, pero yo no lo sentí. Más allá de porque me encantó el tema, obviamente, y por, cuando hablo de encantar es que me maravilló, yo estaba manejando la Defiant, ¿entendés? Y lo tenía Riker de primer oficial. Era hermoso.
Y no era Thomas Riker robándosela.
No era Thomas. Porque es más, creo que está la carta de Thomas. Que obviamente tiene distintas habilidades que no tiene Will.
Tiene pero mucho no. más en Survival.
Y sí, obviamente.
De vivirte en la cueva.
Obviamente, estuvo un montón de tiempo ahí tirado. Lo que tiene Blaga es que es un diseñador mucho más complicado, mucho más complejo. Sus juegos son hermosos, realmente hermosos.
Tiene muy linda pinta este y es interesante.
En esta vuelta que le dio al Mage Knight, lo hizo más accesible a que lo pueda jugar cualquiera que sepa de Star Trek. Porque el Mage Knight no tenía un lore, o sea, un
era algo
un
propio. Mundo.
Era algo propio.
Genérico, era, quizás.
Claro, era medio genérico, ¿entendés? Acá no. Acá es Star Trek y lo ves, ¿eh? Lo ves, se recontrasiente. Vos estás jugando Star Trek. Y acá viene el tema, ¿no? Porque, como dije, el que para mí... Porque ahí está, digo, vos, si bien es explorar y es hacer misiones y qué sé yo, vos vas con una nave y es machaca, ¿tá? La mayoría de las veces... Se puede resolver por diplomacia, pero siempre se puede resolver cagándote a tiro. ¿Está? Entonces ahí está la cuestión de que hay ciertas cositas. Y aparte que no hay interacción entre los jugadores.
Es muy separado, sí, eso capaz que es un poco
aburrido. Cada uno por su lado. Entonces, ahí donde digo, es re Star Trek, yo lo sentí re Star Trek. Pero era como que yo jugaba mi juego y como mucho lo que me molestaba de los otros es que fueran por el espacio donde yo quería ir. Pero nada más. No había mucha interacción. Y ahí es donde entra el que para mí es el juego por, en serio...
¿Le das puntaje a este entonces?
Al Frontiers. Es un casi 9, es un 8.5.
Bien, bueno, bien.
Sí, es hermoso. Y eso que de nuevo, que jugué una sola vez y el escenario introductorio, ¿eh?
Ahí va.
Y quedé cebadísimo.
Bien.
Y como digo, ese pedacito que le faltaba... Esa cuestión que le faltaba
de ser más integrador
para que sea más para que encuadre, digamos, englobe todo lo que para mí es Star Trek, lo tiene el Star Trek Ascendancy. El Star Trek Ascendancy es un juego también del 2016, o sea, el 2016 fue un año hermoso para Star Trek al nivel juegos, es hermoso. Que lo saca la gente de Gale Force 9. Gale Force 9 es una editorial que se especializa en sacar juegos de franquicias.
Bien.
Pero ¿qué pasa? Vos decís eso y decís, bueno, sí, la clásica, ¿no? El uno de Star Trek o el uno del Doctor Who. No. Porque los tipos son jugones.
Hay uno.
Sí, de uno de lo que quieras.
Es un juego aburridísimo, como la verdad.
Bueno, pero hay un Monopoly del Doctor Who también.
Ah, bueno, ahí sí juego.
Ahí ya estás hablando de otra cosa, ¿no? Claro.
Sí, hay que comprarlo.
Bueno, lo que tiene Game for Nine es que podría hacer eso, pero no. Hace juegos recontra zarpadamente buenos, pero por ejemplo te pone el tema que le meten es Homeland, la serie.
Sí, ¿sí? Me acuerdo que hay uno de ellos.
O Spartacus. El juego de Spartacus es un juegazo. Y vos decís.
Una serie de señores aceitados.
Cagándose a trompadas.
Cagándose a piña y espadazos.
Bueno, el juego es hermoso. El juego es hermoso y estás en la serie, ¿eh? Te sentís un chabón a lo Manowar embadurnado en aceite con una espada.
Y perdón, pero ya estoy viendo una de las cartas de la senda así y escribieron mal Sephram.
Ah, no lo vi.
Dice Sephram con E.
Ah, mira.
Pero estas cosas que pasan.
Después voy a buscar la mía a ver si es así. Quizás es un error y por eso las mostraron. Pero bueno, lo que tiene esta empresa, Gale Force 9, es que, por ejemplo, ahora sacó uno del Doctor Who que es hermosísimo. Que se llama Time of the Daleks, el tiempo de los Daleks, y que lo que la empresa en realidad empezó siendo empresa de miniaturas. Por lo tanto, saben manejar muy bien el plástico. Y hacen cosas muy lindas.
Sí, las miniaturas de la Zendesis no son la cosa más linda del mundo. Son unos toques medio genericones.
¿Vos viste las naves?
Las estoy mirando ahora.
Sí, son... Pero lo interesante es que cada raza tiene su nave.
Ah, eso sí. Pero ¿entendés? Las estoy mirando y, por ejemplo, si las comparo con el del Frontiers, son más lindas las miniaturas de Frontiers.
Bueno, pero porque WizKids... ya tenía toda la base de... Es más, las del Frontiers están...
en base de Heroclix.
En base de Heroclix, exacto. Exacto. Esto no. Pero si te fijas, una de las cosas que más interesante tiene el Ascendancy...
Sí, que podés jugar otras razas, eso está bueno.
Bueno, más allá de eso, cada planeta que sea tuyo tiene como un nodo de control, ¿sí? Ahora les cuento bien, pero cada nodo de control es especial. Cada raza tiene sus edificios específicos. Bien. No es el mismo edificio de los Klingon
o con
que de los Ferengi, ¿entendés? Ese amor por el juego se nota que los chabones son jugones.
¿No es el Ferengi?
De Star Trek?
Pregunta acá. No, Federation, Klingon o Romulan.
Sí, pero aparte ya salieron expansiones que ahora las vamos a contar.
Ah, bien.
Ah,
sí,
genial, sí, hay que comprarlas todos.
Lo que tiene, bueno, el Ascendancy. Vamos, lo interesante de Air Force Nine, como digo, es que te agarran. El Spartacus, el Son of Anarchy.
Y te hacen un juego con pienso para esa franquicia.
Pero te hacen muy buenos juegos. Y eso es lo interesante. Obviamente, cuando ya dijeron que iban a sacar el Ascendancy, todos los Trekkies jugones estábamos dementes, ¿entendés? Porque se venía algo pulenta. Bueno, ¿por qué aparte es pulenta? Porque es un 4X.
Sí.
Es un juego de exploración, es un juego de exterminio, es un juego de explotación de recursos. Y es un juego de... exploración. Me falta uno.
Tengo acá, perdón. Es explorar, expandir, explotar y claro. Exterminar.
Exactamente. Y expandirse. ¿Sí? Entonces, vos te expandís como cultura, explorás el mapa, explotás los recursos, que en este caso son 3, ahora se los cuento, y aparte podés exterminar a tus enemigos. Porque podés hacerlo. ¿Sí? Ahora, si vos... diría, si vos te voy a decir, bueno, pero recién te quejaste de que era todo machaca y acá es irse a las piñas. No, porque te da la opción de manejar todo a través de la diplomacia.
Sí, veo que hay una opción que es intentar hegemonía cultural.
Exactamente, vos podés ganar de dos maneras. Vos ganás con reventando los planetas, los home base de los jugadores, es decir, Romulus, Cronos, la Tierra, Ferenginar, Cardassia. ¿Sí? Alguno de esos, si al final de tu turno vos controlás al menos 2 de los que estén, no, perdón, 3 de los que estén, no importa que el tipo se haya expandido por la galaxia, si perdió su casa, su home base, si perdió Romulus, y lo perdió con vos, vos ganás, ¿sí? Fácil. O sea que puedes ir a invadir y punto, se acabó. Clásica estrategia Klingon, obviamente. Pero también vos podés ganar por cultura. ¿Por qué? Porque la idea es que el juego se llama Ascendancy porque las culturas ascienden y se hacen mejores. Entonces, si vos llegás a 5 niveles de Ascendancy, ganaste el juego.
Me viene a la mente el discurso de Tukuzma en los primeros episodios de Discovery.
Bueno,
se hacen los buenos, dicen We Come in Peace, nos quieren borrar la cultura.
Bueno, hay una manera de conquistar planetas, o sea, no planetas del otro, bueno, del otro también, pero de las civilizaciones que vas encontrando, que es directamente decirle, hola, yo soy esto y esta es mi cultura. Vení, unite a mí.
Tenemos gorrito, taza y lapicera.
¿Entendés? Se unen a tu imperio, ¿entendés?
Sí, sí, bueno, que es...
Hay ponche y bizcochos.
El Klingon te conquistaba y la Federación te invitaba a compartir los recursos y la cultura.
Exacto. Es decir, bizcochos y holodeck.
Bizcochos y holodeck, totalmente.
Es bueno, el Netflix and chill del... de
bizcochos y holodeck, sí.
Claro, bizcochos y holodeck.
Mozzarella y holodeck.
Que Jordi no tiene que invitar a nadie para hacer holodeck and chill.
No
se puede. Eso no me dijo.
Entonces lo que tiene la Ascendancy es que vos estás jugando a Star Trek. ¿Sí?
Pero pregunto, ¿no te quita puntos si vos usás la vía violenta siendo la Federación?
No, porque la Federación ha estado en guerra un montón de veces.
Sí, pero nunca es guerra de conquista.
Bueno, ahí está el tema. Vos podés llegar a conquistarlo, pero cada raza tiene un pro y un contra. Por ejemplo, los Klingon, cuando entran en batalla y revientan más de 3 naves, ganan un punto de cultura.
Porque
se cantan grandes canciones sobre esa batalla.
Sí.
¿Sí? La Federación, por su parte, lo que no puede hacer es conquistar o colonizar o hacer coso cultural, hegemonía cultural, sobre las civilizaciones pre-warp. Claro. Porque existe la primera directiva. ¿Entendés? Por ejemplo, los Ferengi no hacen cultura. Porque para ellos solo existe el profit, la ganancia. ¿Entendés? Entonces los tipos no pueden generar cultura. La manera de generar cultura, ¿qué es? Cambian 5 tokens de profit, digamos, de producción, que serían ganancia, por cultura. Es como que compran la cultura, pero no la generan ellos, ¿entendés? Y es como que cada raza es temática. Por ejemplo, por decir una que a mí me encanta, ¿eh? ¿Qué tienen los romulanos? Que son desconfiados con todo el mundo, ¿está?
El romulano siempre parece que te chupó limón, te mira así, viste, medio.
Siempre te mira de lejos, viste, sí. Desconfiado.
Con los ojitos medio cerrados, así.
Claro, bueno, se llama desconfiado. Entonces, cuando vos haces un trade agreement, o sea, un tratado comercial entre dos culturas, porque lo puedes hacer, entre jugadores, el tratado comercial que te dan los romulanos, vos siendo la federación, lo cobrás en el próximo turno. Y listo. El romulano tiene que esperar un turno para hacerlo. Porque no confía en vos del todo. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces a él todos sus tratados comerciales tardan un turno más en empezar. Es como que se quedan mirándolos y analizándolos para ver dónde los vas a cagar.
Sí, sí, dónde.
Es recontra temático, ¿entendés? Y otra de las cosas que tiene es que, de nuevo acá, el tablero se hace en el momento que se explora.
Veo, sí, que tiene esos hubs y tiene como carreteras warp y eso.
Exactamente. Cada planeta o sistema, vos en cada planeta o sistema podés construir ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, no sé, en Terra Prime, en Terra Prima, vos lo podés, si conquistás ese planeta o lo colonizás, podés construir, no sé, nodos de producción, de cultura y de ciencia, que es research, ¿sí? Esos son los tres monedas que hay, digamos, uh-huh. las tres cosas que tenés para explotar en el juego, ¿sí? Los tres recursos. Y obviamente, si vos tenés un lugar donde hacen research, es que podés hacer proyectos científicos. Entonces, otra de las cuestiones que tiene es que vos podés mandar a tus científicos a hacer avances tecnológicos. Entonces, por ejemplo, obviamente los romulanos empiezan con el cloaking device, ¿sí? Claro. Con la invisibilidad. Pero los Klingon no. Los Klingon los tienen que investigar. ¿Por qué? No empiezan con eso su civilización.
Es verdad.
¿Entendés? Los, por decir uno que me encanta de los federitos, de la federación, es que hacen el communication array. Entonces, la manera que vos tenés de moverte en el mapa es más rápida. ¿Entendés?
Porque ya sabes mejor por dónde ir.
Porque sabes exactamente más por dónde ir. O por ejemplo, cuando vas a explorar, porque eso es otra de las cosas que tiene, vos cada vez que te movés y llegás a un sistema nuevo, sale una carta de evento, ¿sí? Y ese evento pueden ser tres cosas. Pueden ser crisis, por ejemplo, no sé, riders nausicanos, que están por ahí y te atacan a la nave, ¿sí?
Claro.
Pueden ser oportunidades, como por ejemplo que te aparecen los tolianos y te dicen, hola, venimos en son de paz, o no los tolianos, los hijos de Tama, ¿sí? Que te viene y te dice, hola, venimos en son de paz. Queremos los Children of Tama, exactamente, los que hablaban en metáfora.
Ah, los de Darmok,
Yalad en Tanagra.
Exactamente. Ese episodio, eso es genial.
Es uno de los mejores episodios de TNG.
Sí. De Star Trek, punto.
Ah, de Star Trek para mí, sí, ni hablar, pero de TNG,
sí, obviamente.
Te pueden aparecer estos tipos y te dicen, che, ¿sabes qué? Queremos relaciones comerciales con vos. ¿Sí? O, por ejemplo, te pueden aparecer, por decir otra cosa, los dealers de armas de los Ferengis, ¿sí? El primo de Quark, el que tiene
casi la luna. Gaila, el primo Gaila, sí.
El que tiene la luna viene, te aparece y te dice, che, ¿sabes qué? Yo, si querés, te cobro más barato las armas. Porque obviamente vos podés avanzar en armas y en escudos. Sí. Cada civilización puede ir avanzando y haciendo crecer sus armas y sus escudos para que una vez sean mejores, puede hacer que tengan más warp, para que puedan viajar más lejos, ¿sí? Para que resistan más. Y aparte, por ejemplo, hay una carta hermosa que es Q.
Ajá.
Te encontrás con Q, papá. Estás navegando por el plan, por el, la galaxia y de repente te encontrás con
Bonjour, buen capitán.
Que te habla y te dice, ¿sabes qué? Te voy a llevar al otro lado de la galaxia y te vas a encontrar con un peligro. Es decir, ¿por qué? ¿Y por qué soy Q?
¿Entendés? Y ahí aparece la carta de Guinan que dice, ¡no, no agarres viaje!
No digan que no le digan que sí. Bueno, esa clase de tema es tan temático el juego que tiene todo eso, ¿sí? Tiene toda esa manera de lo que es Star Trek. Entonces vos con tu civilización podés subir escudos a tus naves, mejorarlos, puedes mejorar tu warp, puedes mejorar tus armas, puedes ir a reventar a otro o no, puedes hacer tratados comerciales con el otro.
A ver, creo que una cosa es importante, el juego no lo penaliza de manera muy especial por lo que dijiste, pero yo creo que es muy importante meterte en el rol de la civilización con la que estás jugando.
Totalmente, bueno.
O sea, si yo me siento a jugar a la mesa, por ejemplo, si yo estoy jugando rol de Star Trek y mi personaje es un general Klingon, que está más interesado en la diplomacia, salvo que tenga un background muy específico, estoy medio jugando fuera de personaje.
Bueno, por ejemplo,
el vulcano que hace chistes verdes y racistas todo el tiempo en el puente.
Totalmente. Bueno,
en cambio acá, si yo me siento a jugar con los Klingons, si bien probablemente pueda ganar más difícilmente haciendo tratados comerciales y otras cosas, no estaría jugando como corresponde mi rol.
Ahí está. El juego te va llevando de a poquito a que tengas, con esos pros y contras que tiene cada civilización. Los Klingon, por ejemplo, nunca se pueden retirar de una batalla.
Uh-huh.
Porque son Klingon, loco, honor. Porque vos, si están en un montón de naves y de repente ves que la estás por pifiarte, podés ir. Bueno, los Klingon...
No, Klingon no puede.
Obviamente. O sea, el juego no te deja, ¿entendés? Los federitos, una de las cosas que tienen es que cuando hacen hegemonía cultural, es decir, vengan, únanse a mí, les es más fácil. Porque claro,
ofrece más ventajas.
Planetas, ¿entendés? ¿Y cómo se llama ese plus que tiene? Universal Translator.
Sí.
¿Entendés? Claro. Porque hablan con todo el mundo y todo el mundo los entiende.
Sí, sí. Bueno, y que porque es una de las cosas que es la base de Star Trek, que en la diversidad está la fuerza.
Totalmente.
De taparnos las debilidades y potenciar las fortalezas.
Claro, bueno, otra de las cosas que tiene esta cuestión de ir armando el mapa, que es como vos decís, es que cada disco, porque son discos,
sí.
Son circulares, son planchas circulares, es un planeta que es donde vos podés construir y qué sé yo, e ir sacando recursos, no sé qué. Pero claro, cada de esos sistemas tiene un numerito abajo, que es la cantidad de caminos warp o warp conduits, sería, que pueden estar unidos a ese sistema.
Sí, por ejemplo, acá yo estoy viendo uno que tiene 2 y no toca más.
Claro, hay otro que tiene 5. ¿Qué quiere decir eso? Que yo pongo mi... por ejemplo, yo salgo de la Tierra, los normales, los bases, la Tierra, Romulus, Ferenginar, Cardassia, todos esos tienen 5. ¿Por qué? Porque se supone que de ahí todo el mundo sale a explorar. Sí. ¿Sí? Entonces, yo pongo mi conducto warp, y saco, cuando llego al final del conducto warp, saco un nuevo sistema. Y de ahí salen los eventos, ¿sí? Que pueden ser buenos, pueden ser malos y demás. Yo pongo ese nuevo sistema, pero hasta que ese sistema no está conectado a otro conducto warp, se puede mover por la mesa.
Ajá.
Puede girar alrededor de la Tierra. Entonces el mapa lo va a...
Mientras esté conectado a la Tierra, todo bien.
Exacto, digo, el conducto warp lo conecta a la Tierra, pero vos lo podés mover en el sentido horario entre ellos lo que quieras.
Mientras hasta tiene un solo punto de conexión. Exacto. Cuando tiene hasta 2 puntos de anclaje ya no es movible.
Y ya se queda fijo. Por lo tanto, parte del juego también está en cómo mapeas tus descubrimientos, ¿sí? Porque si vos no querés que se te vengan los Klingon, vas a mapear tu descubrimiento, tu mapa, porque el mapa es de todos, es conjunto, ¿sí? Pero si vos ves que tenés un Klingon muy cerca y que tenés un sistema con varios conductos warp abiertos, ¿qué haces? Los tirás todos para el otro lado, total. Mientras se pueda dar vuelta y no esté fijo, Entonces, de última no deja de ser una manera de representar que cada civilización mapea la galaxia de una manera distinta. Y es recontra temático, es hermoso.
Es muy inmersivo, entonces.
¡Puf! Es súper inmersivo. Lo que tiene, obviamente, que acá, a diferencia de, no sé, por ejemplo, el Fire Emission, te puede durar más de 40 minutos una partida, ¿está? El Frontiers es un poco más largo, tendrá sus 3 horitas. Ponele, 2 horitas y media, 3 horitas. El Ascendancy no baja de 4. ¿Está?
No, veo igual cuatro. Que incluye una sección de reglas sugeridas para acortar el juego, ¿puede ser?
Sí, porque obviamente, a ver, vos podés jugarlo como te lo plantean, o pues, como te lo plantean, viste, no sé, todo, supongo que, bueno, no sé el profesor de dinosaurio, pero seguramente vos jugaste a Age of Empires, ¿sí?
Sí, en su momento lo jugué.
Computadora. Pues bueno, vos empezás con 10 de oro, 10 de
piedra. Él no jugué.
Él, no, bueno, 10 de oro, 10 de piedra, 10 de, no sé, ¿sí? Madera, ¿está?
Sí.
Acá es lo mismo, acá empezás con uno de cada recurso. Por lo tanto, el momento de exploración se hace un poquito más largo.
Si podés arrancar con un poquito.
Te dicen, empezá con 10 de producción, con 4 de cultura, o con 3 de cultura y con 5 de ciencia.
Como cuando arrancábamos en AD&D con personajes de nivel 3 para no ser tan petecos.
Totalmente, para no ser tan petecos. En realidad es como para no estirarlo tanto, ¿sí? Lo que tiene este juego es que, obviamente, como es un juego, al principio el juego base, como vos dijiste, salió que podías jugar con. Es un juego de A3, ¿sí? Romulanos, Federación, Klingon. El tema es que el año pasado, esto salió en el 2016, el año pasado, en 2017, ya salieron expansiones donde te dejas jugar con los Ferengis y con los Cardassianos. Por lo tanto, vos podés jugar de A5. Porque no solamente te trae la civilización y lo que necesita la civilización para jugar, es decir, el mat de la civilización, las navecitas, las bases estelares, porque también puedes generar bases estelares, obviamente,
sí.
Y demás, sino que aparte te trae nuevos planetas y nuevos sistemas y bien. Nuevas cartas de descubrimiento. ¿Está? Para este año, para el 2018, Gale Force 9 ya dijo que va a sacar 2 nuevas razas.
O sea que se puede jugar de A7
y
dedíquenle todo un fin de semana sin dormir al juego, muchachos.
Y necesitas una mesa enorme.
Claro, sí.
Está enorme. Pero, y acá viene un.
Una mesa de ping-pong.
Y un poquito más también, ¿eh? Yo jugué en una de.
Dos mesas de ping-pong.
Nos quedamos medio cortos, siendo 5.
Federation, Klingons, Romulanos, Dominion, capaz.
¿Capaz que Dominion no es una?
No.
No, ya dijeron.
Sí, ya dijeron, y acá viene un tema y es medio extraño. Pero no está del todo.
Los mal. Pacled.
No, Vulcanos y Andorianos. ¡Apa! ¿Qué pasó con la
temática? Bueno, sí, los Vulcanos tenían sus propios planetas, además
de. Sí, la Federation.
Y Andoria.
La Vulcan, perdón, el Vulcan Expedition y no sé cuánto. Que quería
okay, ¿dónde Michael? Entra la Federación? ¿Cómo jugás con la Federación y los cosas? Y es la primera vez que Gale Force 9 hace algo que no es tan temático. Y nos dejó todos como medio como, ¿para qué? ¿Qué pasó? ¡Oye, epa!
Bueno, pero capaz que hay que esperar a ver la expansión, ¿qué tal?
Obviamente, vamos a esperarla porque aparte seguro que me la voy a comprar.
Por acá, esta reseña que estoy mirando mientras vos hablás para sacar algún dato y comentarte, dice el reseñista que, bueno, si Gale Force 9 pudo hacer un juego excelente del wrestling de WWE, puede hacer cualquier cosa.
Que lo hizo. Sí, es uno de los que más vendió, aparte. Sí, sabés.
No, sí, eso no me extraña, porque el wrestling yankee ese
tiene una gran. Bueno, y otra cosa que salió en 2017, al final del año pasado, que yo lo conseguí al principio de este año, y es hermoso, es la expansión Borg.
Asimilar.
Pero un momento, vos no jugás con los Borg. Los Borg son el tablero.
Los Borg son una amenaza ahí. Son
una amenaza que de repente amenazan a toda la galaxia. Es más, todos podemos perder si los Borg llegan a tener una cantidad de cubos que andan dando vueltas por la galaxia.
Es como la macrosaga en las novelas de Pocket de Star Trek, que son su propia continuidad. La macrosaga Destiny de hace unos años. Es que es tipo el. ¿No la leíste esa?
No.
Está buena. Es como el endgame de los Borg. Se acaban los Borg, pero primero hacen mierda un tercio de la galaxia.
Ah, claro. Bueno, sí.
Y de hecho te muestran el origen de los Borg y está muy bueno.
Mirá vos, bien.
Recomendada. Bueno. Incluye, de hecho, como va, muestra el pasado, incluye cosas que pasaron en la era post-Enterprise, así que.
Ah, bien.
Sí, sí. Bueno, interesante esa.
Vamos a verlo. Bueno, lo que tiene el board, la expansión esta, es que una de las cosas que tiene es que vuelve al juego semi-cooperativo. Porque claro, en el momento que salen los board, porque esa es otra.
Sí, bueno, es que es lo que pasa acá. Hay un momento que tipo, bueno, o remamos todo por el molado o nos prendemos fuego.
O nos fuimos toda la mierda porque perdemos todos.
Es acabo de mezclar metáforas, remar y prenderse fuego.
Remar y prenderse fuego, no está mal. Como digo, este tema de que aparezcan los board hace que el juego, de repente, tenga otra cosa más.
Se convierte en otro juego.
Se convierte en otro juego. Y los board, ahí está el tema, vos podés empezar, lo que dice las reglas, que podés empezar directamente con el Warp Trans Hub, ahí en algún lado de la mesa, y que empiecen a salir cubos, o que sea un evento, que vos te los encuentres. ¿Entendés?
Y que no sepas cuándo va a pasar.
Y que sea random, puede salir o no. Ahora, en cuanto sale el cubo Borg, te estaba buscando una imagen para mandártela para que lo veas. Es hermoso, boludo.
Es más grande que...
Porque obviamente es muchísimo más grande. Y pegan como la hostia. Son dificilísimos.
Tiene pinta de ser un gran juego para jugarlo de A9 en el sótano con las dos mesas de ping-pong y irlo dejando armado y seguir jugando por fines de semana.
Sí, ni hablar.
Está lindo, lo estoy viendo acá comparado con dos naves Galor cardasianas.
Sí, no son tan grandes porque por miniatura no te da.
Claro, sí. Pero está lindo.
Pero son recontra poderosos, Tipo, tenés que ir con tres o cuatro flotas, tenés que ir con dos flotas para reventar.
Y viene con sus dados negros.
Y quieren con sus dados
gold. Claro, porque en realidad cada una de estas miniaturas de un Enterprise no es un Enterprise, es una flota.
Es que en realidad, ahí está el tema. Otra de las cosas que tiene es que puedes manejar naves o puedes manejar flotas. Es decir, vos para manejar una nave podés gastar tus comandos, digamos, tus órdenes para que una nave se mueva. Pero si vos querés, las unís todas en una flota y esa flota se mueve toda junta. Mm. Obviamente, las flotas Klingon tienen ciertas habilidades por ser flota que no tienen las de la Federación, que no tienen la de los la de los Ferengi, por ejemplo.
Claro, todos tienen de vuelta, cada civilización tiene sus pros y sus contras.
Sus pros y sus contras, pero aparte, por ejemplo, hay una buenísima, que es que la Federación tiene una flota de colonización que va por planeta.
Sí, fundando nuevas colonias.
Que eso lo tiene solo ellos, ¿entendés? Y por ejemplo, los Ferengi, los cardasianos tienen una flota que puede aparecer en cualquier lado. Mm. Porque eso es la flota de la Orden Obsidiana.
Ah, sí, bien garcas.
¿Entendés? De repente te aparecen en un lugar, en otro lado de la galaxia, y vos no sabés cómo llegaron. ¿Cómo llegaron? Pues son la Orden Obsidiana.
Venimos a ofrecer nuestro servicio desastre.
Claro. Bueno, la verdad, yo con este juego estoy maravillado. Es una cosa...
Me vengo imaginando el puntaje.
No, para mí es un 10, pero olvídate, no hay manera. Porque aparte, una de las cosas que tengo, gracias al amigo que me lo consiguió, como esto salió en el 2016, había una pequeña, no expansión, sino que si comprabas una versión en especial, te traía cartas del 50 aniversario.
Qué lindo.
Entonces, por ejemplo, te aparecen los Tribbles. Hay una carta que son los Tribbles, hay una carta que son los Talosianos, los de Menagerie.
Okay, sí, de Menagerie.
Exactamente.
El alien bebé de Clint Howard.
Totalmente, también está.
Bien.
¿Sí? Tenés eso, tenés. Y te mezclan, porque claro, si
vos lo ves en realidad.
Ese, para todos es
el alien bebé.
Tenés a la entidad de piedra, a la vida de silicona.
Ah, la piedra de ¿cómo se llama? De Devil in the Dark.
Exactamente,
Qué bien.
Tenés todos esos, que aparte te da la posibilidad de que una rejugabilidad increíble, pues estoy hablando de que las cartas de evento, se me repitieron dos en las 10 veces que jugué el juego.
Bien.
¿Entendés? Y mirá que hemos explorado, porque cada vez que explorás, sacas una carta de evento.
Es un juego más caro que los otros, sobre todo incluyendo las expansiones, pero que lo vale.
Total, ¿sabes que no sé si es mucho más caro que el Frontiers,
No, ahora estoy viendo, el Frontiers estaba como a 100 nuevo y este 75.
Exactamente, sí, porque el Frontiers lo que tiene es que es de WizKids, que aprovechan para poner el precio que tienen.
Y que las miniaturas son un poquito más caritas que estas, que son plásticos.
Y son un poquito más caras las miniaturas, totalmente, sí. Estoy pensando a ver qué me olvidé de este juego como para que tenga una idea. Ah, bueno, sí, una mínima cosa. Una de las cosas que te puedes encontrar, viste que yo te dije que la Federación no puede conquistar lugares con civilizaciones pre-warp. Eso quiere decir que vos te puedes encontrar con civilizaciones warp.
Ajá. Uh-huh.
Que obviamente son más difíciles de conquistar, o de hacer hegemonía, o de machacar, porque tienen naves.
Y ya tienen su idea, claro.
Ya, es como, tienen su idea de que no son boludos que no tienen, o sea, qué sé yo, no son los Mintakans,
¿entendés? Sí, sí, sí. El Vulcano de Dungeons and Dragons.
Claro. Es, y la idea es que vos podés ganarles con diplomacia a esta gente, también.
Interesante.
Es pero hermoso. Yo estoy enamoradísimo de este juego.
Sí, me doy cuenta. Hablemos entonces del Print and Play, que este sí no es oficial.
Este sí no es oficial, este es, obviamente no es oficial, no tiene la marca, digamos, no tiene la licencia, pero lo hizo un tipo que hace varios Print and Play. Este, el de Star Trek Dice Game, salió también en 2016. Por eso digo que el 2016 fue un gran año para los jugones Trekkies. Y ganó el juego de mejor print and play de toda la BGG. Digo, la Board Game Geek normalmente hace un concurso anual de print and plays. Y este salió el mejor juego. No el mejor juego solitario, no el mejor juego, punto. ¿Está?
¿Mejor juego, no print and play solitario? ¿Mejor juego en general?
No, mejor juego print and play.
Ah, está, en una categoría print and play, perfecto.
Es la categoría print and play, que es un concurso especial donde la gente muestra sus juegos y demás, y es tipo, tomá, quédatelo. Este ganó mejor juego. El chavo que lo hizo es Carl White, un recontra trekker, pero aparte un jugón interesante. Y lo que tiene el juego es que es muy parecido la manera, la mecánica, al Five-Year Mission. Pero, ¿por qué? Porque es de poner dados en ciertas misiones.
Veo que tiene como una especie de mat también.
Claro, pero vos manejaste en la nave, vos sos toda la tripulación, porque como es un juego en solitario, vos sos todo. Entonces, te pueden venir enemigos y vos tenés que tratar de generar que los dados que tengas y las cartas que tengas te sirvan para repeler los enemigos, o para levantar escudos, o para, si te revientan un pedazo de nave, repararla para que la nave no se haga pelota, ¿sí? Pero lo que tiene es que los dados son dados especiales. El tipo ya, en el archivo mismo que yo les voy a dejar para que lo descarguen, tienen hasta las caras para pegarlo con post-it o como quieran, o con una etiquetita arriba de dados comunes. Los dados vienen, cada dado viene con ciertas caras. Entonces, en un
con símbolos.
Dos caras de ciencia, dos caras de diplomacia, dos caras de comando, ¿entendés? Uh-huh. Entonces no es que colocás valores de uno, el 1 rojo, el 2 como en el 2 de cualquier color, como en el Five Year Mission, sino que acá buscás dados específicos, buscás el dado de ciencia.
Bien.
Y tenés que tenerlo, el dado de ciencia, ¿entendés? Y te tiene que salir, y la verdad que es un juegazo, es fácil de imprimir porque son pocas cartas. Tiene un mat que, como te digo, este es la nave donde vos vas y vos vas poniéndole, como decir, bueno, le pongo un poquito de ciencia acá y como estoy en la proa, tengo sensores más grandes, entonces las cosas que se vienen va a ser más fácil que las resuelva, o me pongo los escudos traseros más fácil, más fuertes, entonces los que me quieren pegar, cuando me escapo, va a ser más difícil que me rompan. No, es juegazo, juegazo. Y ese obviamente lo dejo, y es más, los archivos que vamos a subir están en castellano.
Bien.
Sí, están en castellano, como para que lo puedan, ni siquiera si necesitan, porque ahí sí se tiene que leer, porque las misiones necesitas un poquito de lectura, y obviamente los
tres. Incluyamos las dos versiones, porque alguien que sepa inglés puede preferir jugarlo en el original.
Está bastante bien, la traducción está muy bien, busco la versión en Yankee también, pero...
Sí, no digo que no esté bien traducido, pero Star Trek está hecho por general en inglés.
Sí.
Y uno está acostumbrado...
Bueno, esa es otra de las cosas, el Ascendancy, obviamente está todo en inglés, en realidad todos estos juegos están todos en inglés, pero del Ascendancy se consigue en castellano... traducción, una no es oficial realmente, pero está como avalada por Gale Force 9. De un jugón así que subió al foro, porque al foro acá de la BGG, porque hay mucho Trek y hispanoparlante, y como es un juego complejo con un montón de texto y demás, pusieron todo en castellano. Es muy muy interesante. Así que bueno, eso, Star Trek, juegos, aventura.
Se pueden juntar dos de nuestras cosas favoritas en
claro,
uno.
Claro, ni hablar.
Perfecto, perfecto. Gracias por este repaso. Bueno, primero a lo general y a las ideas de qué podemos y qué es más Star Trek jugar. Y estos cuatro juegos que nos trajiste, que ya yo de una me gusta el Five Year Mission. Los otros los probaría encantado, pero para tener yo seguro quiero el Five Year Mission.
Sí, ni hablar. Es el más facilito de entrarle, digamos.
Sí, sí, sí. Contanos, ¿qué música elegiste? Porque te hice elegir música.
Me hiciste elegir música, sí, sí. Y es Star Trek, son estrellas. Y hay una partecita de una canción que a mí me gusta mucho, que dice, déjame jugar entre las estrellas. Y
déjame mostrarte Júpiter y Marte.
Déjame mostrarte Júpiter y Marte, exactamente. Es Fly Me to the Moon, por la voz, por Frank Sinatra.
Y es un tema que los fans de Evangelion también conocerán bien.
Obviamente los conocen, los fans de Evangelion lo conocen, sí, sí.
Pero
sí,
es un temón igual, por separado. Vamos a escuchar entonces a Frank Sinatra y luego sí el final del programa.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words,
están escuchando Perdidos en el Éter. Resistirse es futil.
Drama. En sus últimos momentos de agonía, lo único que César atinó a hacer fue taparse la cara con la toga para mantener de la poca modestia que ya le podía quedar. Humano.
¿Y sí? Me resulta más sorprendente la narrativa que crean a la lista, ya sea económico o político, que tiene que ir inventándose una historia al mismo tiempo que pasan los hechos.
Hilarante. Era el carnaval de Río Móvil. La cruzada era un carnaval que además dejaba un sendero de destrucción a su paso. La Tortulia Podcast. Encontranos en tortuliapodcast.wordpress.com o en iVoox o en tu proveedor de podcast favorito.
Llegamos al final de este programa número 286. Profesor Dinosaurio, llega el momento en que usted estira el onga, se prepara y nos dice, está levantando, está estirando acá, elongando. Bien. Para tener pronto los músculos. Le vamos a pedir, profesor Dinosaurio, que se concentre y nos diga las vías de comunicación. Yo le pregunto, por ejemplo, ¿cuál es el Twitter?
El Twitter es Perdido Setter.
Perfecto,
ah,
perfecto.
Oh, muy bien.
Bien, bien. ¿Cuál es el Facebook?
Perdidos en el Éter. ¿Es Facebook? ¿Buscas Perdidos en el Éter?
Sí, bueno, es que sí. Facebook.com para la radio.
Es correcto,
es correcto, es correcto. Es correcto. ¿Cuál es el blog?
El blog es radioeter.tk.
Señor, ah, muy bien. Muy ¿Y bien. Cómo nos encuentran en iVoox?
Buscan Perdidos
en el Éter. Sí, bueno, gracias, si buscan en Google, no se encuentran. Perdidos en el Éter. iVoox con y latina B corta y larga, iba a decir. Y latina B corta WOX.com.
¿Hace cuánto que dejamos de mencionar el Google Plus y el
Google Plus,
y el Gmail?
Si alguien nos quiere mandar un mail, es Perdidos en el Éter.
O contactar en Google Plus, que vos todavía ponés cosas en Google Plus.
También está, yo lo comparto en Google Plus, pero bueno, nadie lo usa.
Nadie usa Google Plus para
nada. Sí, abierto ese antro.
¿Sabés que hay gente que usa Google Plus?
Sí, sí, en España sí. Se usa un montón, ¿eh?
Para esconder cadáveres.
No, pero en España posta se usa un montón.
No, no, para esconder, los entierran ahí. Es un,
sí.
Es un
no, y se usa, no, hay gente que lo usa para cosas de rol, yo lo he visto, ¿no? Que sí. En cuanto a plataformas, nos pueden encontrar, el primer lugar donde nos encuentran es iVoox. Bueno, también están los amigos de la Tortulia, la Eka Voz, Man Bruce Fue la Guerra, montones de podcast amigos. Y también nos encuentran en casi todas las plataformas de podcast que se les ocurra, ya sea porque las pusimos nosotros como Audioboom, Stitcher, Spreaker, demás, o nos encuentran en otras plataformas en donde hemos ido apareciendo, porque cada uno agarra el feed, el RSS, y si le, me gusta esta plataforma, bueno, y estamos ahí en podcast, como suena así, con KAS, estamos en, no sé, no importa, ustedes buscan Perdidos en Ether, van a encontrar formas.
Sí, estamos en Spotify.
Aparte estamos en YouTube, de vuelta, que es un clásico, porque alguna gente prefiere usar YouTube, y últimamente hemos aparecido en Spotify, que como vieron hay más de 100 programas para atrás, no está todo, pero hay una cantidad interesante. Hola. Y es un lindo lugar para estar. Los amigos de La Tortulia ahora también nos hacen compañía por ese lado, donde pueden escuchar programas anteriores y dejárselos. Por ejemplo, tengo acá, hablando de mensajes, el doctor Gaius Baltar, con su handle de Twitter, que es uno de los mejores, que es @wololo_.
Sí, sí, sí.
Primero nos dice que sobre el programa de Room, que a pesar de que me preinvitaron y después no lo estoy escuchando, voy a explicar acá. Pasó que había una persona con la que había intercambiado mensajes hace meses para que viniera al programa y yo no me acordaba quién era, y le pregunté a él, me dijo que no, pero que bueno, que igual venía. Finalmente resultó que había sido Mola Mogollón, Gonzalo, de Laika Voz, y después me olvidé que le había dicho a Bololo y quedó por el camino, pero bueno, va a venir a hablar de alguna otra cosa. Le pedí disculpas por Twitter, le vuelvo a pedir disculpas. Pero me dice que en el momento que escuchó que ahora se puede bajar Perdidos en Éter en Spotify, borró todos los que había bajado de iVoox y los bajó para seguir en Spotify.
Muy bien.
Él era uno de los que nos había pedido para que estuviéramos en Spotify, que era más complicado antes y ahora no lo es. Profesor, nos lee un mensaje de Ezequiel, que estuvo la semana pasada por acá, pero dejó un mensaje sobre el programa de Comics Code Authority.
Bueno, sí. Muy buen episodio, súper interesante. Van con mucho el push de este contenido más comiquero que están haciendo. Se nota el cariño y el conocimiento que tienen del tema y que lo que no saben lo investigan bien. Sigan así.
Sí, muchas gracias. Como dije la semana pasada, estamos intentando incluir más contenido puramente comiquero, porque llegó un punto que, por un lado, está bueno que las podamos reseñar todas las películas que van saliendo, series. Llegó un momento en que nos apabulló un poquito la reseña de la adaptación y hablamos menos de cómics específicamente. Entonces, vamos a tratamos de que. Y Pablo Correa dice sobre The Room: qué buen team up, papá. Sobre el team up que hicimos con La Tortulia, con integrantes de La Tortulia y de Like a Voz. Por último, quiero comentar algo que no es un mensaje: es que encontré un artículo que dice Stephen Hawking, que nos dejó hace poco, Trekkie también.
Uh-huh. No sabía eso.
Sí, incluso apareció en TNG haciendo el mismo, ¿te acordás?
No,
jugando póker, sí lo sabías, te olvidaste.
Jugando póker con Einstein.
Con Einstein, sí, con Einstein y data, pero es la única persona que apareció en Star Trek haciendo de sí misma. La única. Porque han aparecido astronautas de verdad, el rey de no me acuerdo de Dubái o donde mierda, también, pero es el único que apareció de sí mismo.
¿No ha aparecido The Rock?
The Rock apareció en un episodio de Voyager, sí. Haciendo de alien. Pero este
artículo es hip hop, digamos.
Y aparece Iggy Pop. Aparece Iggy Pop, que yo no estoy seguro que sea Iggy Pop porque tiene camiseta y zapatos.
Claro.
Siempre lo digo. Pero este artículo dice que es del businessinsider.com. No es como la cosa más científica, pero dice: Stephen Hawking presentó un paper científico 2 semanas antes de morir y podría llevar al descubrimiento de un universo paralelo.
Donde todos tenemos barbas.
Donde todos tenemos barba, chan, chan, chan.
Sí, sí.
Steven, no. Yo no le creo mucho, pero bueno. Stephen Hawking es nombrado como coautor de un paper entregado el 4 de marzo, 10 días antes que muriera. Presenta una forma de testear a ver si existen otros universos y sus teorías matemáticas podrían ser testeadas, probadas con una sonda espacial profunda.
¡Wow!
Se llama... una salida suave, una salida elegante de la inflación eterna. Y fue aprobado en las últimas revisiones el 4 de marzo.
Oh,
este, okay. Prueba matemática de universo, de la teoría del multiverso, dice. Váyanos a ver cuánto es verdad, porque muchas veces estas cosas son mal interpretadas por los medios de comunicación,
sí, obvio.
Mainstream. Pero... bueno, ahora hay un artículo del Sunday Times más largo. No, también es cortito. Ah, no, es más largo, pero hay que registrarse para leerlo. Y tampoco voy a entender mucho, en realidad.
No, me parece que no vamos, pero no importa.
Aunque, o sea, tuviéramos el propio paper enfrente.
¡Qué locura!
Imagínate si ese es...
algún divulgador científico que sí. Sepa un poquito bajarlo a tierra y allá no, digamos, nos cuente qué es.
Imagínate si ese es el último regalo.
Lo último que hizo.
De Stephen Hawking para la humanidad.
Tremendo.
Dios mío. Sí, sí. No, justamente, Dios mío, creo que justo con Stephen Hawking no se...
Igual, perdón, a nosotros no nos va a pasar nada, porque nosotros ya estamos perdidos en el éter.
Es verdad, ¡ah! Estamos entre dimensiones.
Tomá,
bien. Bueno, eso ha sido todo por esta semana. No sé si alguien quiere contar o agregar algo en torno a todos, profesor Osorio.
Yo estoy bien.
Le agradezco por haber estado acá. Sí. Espere que lo diga. Mael, muchísimas gracias por haber estado.
No, por favor.
Perdón si me se ve,
pero...
No, por favor.
Son muy importantes en mi vida.
Yo creo que la gente, una de las cosas que disfruta de Perdidos en el Éter es cuando estamos hablando con pasión del tema.
Totalmente.
Porque... Lo acabo de decir Ezequiel.
¿Eh?
Lo acabo de decir Ezequiel.
Sí, claro que se notaba eso. Pero cuando uno... incluso cuando recibimos una prima que no nos gustó, lo hacemos desde el punto de vista de que el material o la idea nos tendría que haber gustado. Y esta es una de las cosas de Perdidos en el Éter. Venimos a hablar con pasión de las cosas que nos gustan.
Exacto.
Algunos programas salen mejor, otros peor. Pero creo que cuando logramos pasión, se nota y la gente los disfruta. Por eso también. En el próximo programa vamos a estar con Andriago. Él va a estar hablando de un cómic, bueno, argentino-uruguayo, podemos decir, porque es de Trillo, de Carlos Trillo, de Enrique Brescia, y Brescia es uruguayo.
Exacto.
A pesar de que vivió, hizo su carrera en Argentina, que es el cómic Álvar Mayor.
¡Uf!
Un gran cómic sobre un explorador en la Sudamérica del siglo XVII.
Es hermoso, ¿eh?
Si ustedes no lo conocen, buscan imágenes y puede parecerse a ¿cómo se llama? Ay, se me borró el nombre del personaje. Alonso de Entre Ríos
del Ministerio del Tiempo. Sí.
Tiene un look a la triste también.
Sí,
por así decirlo. Andriago nos va a estar hablando de este cómic de vuelta dentro de
igual,
este.
Igual, espera, tengo un tema, ¿eh?
Sí, ¿qué?
Porque vos dijiste lo de Brecha, sí, pero este es de Enrique, que es el hijo.
Ah, es del hijo. Bueno, pero igual, si sos hijo de uruguayo, sos uruguayo.
Ah, bueno, listo, todo bien.
Como yo nací afuera, pero soy uruguayo.
Tenés que ser hijo de dos uruguayos, ¿no?
No, padre o madre uruguayo.
Ajá.
Sigue siendo uruguayo.
Sí, obviamente.
Sí, No, pero sí, es verdad, es de Enrique Brecha, mal
yo. Yo porque el dibujo es muy distinto a eso, digo.
Sí, es verdad, tiene algunas cosas en común, por supuesto, pero el estilo de padre e hijo son diferentes.
Son
es parte de este push, esta nota, de esta iniciativa que estamos haciendo de incluir más contenido comiquero y, por supuesto, que no siempre sea cómic americano, cómic norteamericano.
Igual esto es una gloria, es una joya del cómic... rioplatense.
Sí, y muy apreciado en Europa también.
Uf, montón.
Dos tipos que hicieron carrera también afuera. en Italia sobre todo. Vamos a estar hablando de eso en Triago, que es el que sabe del tema, yo apenas puedo hablar un poco de eso. Entonces, nos encontramos con ustedes la semana que viene en Perdidos en el Éter, porque ser extraño tiene su ciencia.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento, we'll be right back.